Libros al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, ¿qué tal? Hoy yo estoy contento, hace rato que no tenía este micrófono acá. Me siento súper contento, súper contento. Lo que sí, estamos muy felices justamente. Bueno, yo persona, felices todos acá de compartir una nueva edición de Libros al Aire. Acá justamente a través de Radio Universidad de Concepción. Felices de conectarnos con la universidad, con el territorio, con las letras y con la conversa. Y con, por supuesto, buena amistad y, bueno, Victoria, te veo aquí. ¿Cómo estás, Victoria?
Bien, aquí. Feliz, contenta después de este fin de semana de pseudo tropiconce, que tuvimos viernes lluvia, sábado nublado, domingo sol y hoy día lluvia de nuevo. O sea, Concepción no deja de sorprender.
De lo más extraño siempre pasando aquí en Concepción. De hecho, se viene un verano bastante extraño también en términos de calor, lluvia. Bien tropiconce en esa lluvia que iba a caer y va a ser soleada, calurosa también al mismo tiempo. Nosotros también queremos mandarle un saludo a Marilis, a Iris, quienes por razones poderosas, ¿cierto? Razones, están del otro lado del mundo llevando a cabo diversas actividades. También queremos saludar a Eduardo Unda, quien prometió, y aquí estamos diciéndolo al aire, él se va a conectar en un ratito más, pero el abrazo también igualmente es para Fidel Quinán, quien nos está mirando y tiene mucha paciencia aquí todos los días de 8 a 9 aquí en Libros al Aire. ¿Con quién vamos a conversar ahora?
El día de hoy tenemos un invitado que literal la música nos ha embargado toda la semana con él. Hemos subido historias en este caso porque estamos con Diego Alfaro Palma. Él es poeta, traductor, librero y el día de hoy vamos a estar conversando sobre su libro Valles Sonoros, un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes esta tarde, después del Tropiconce.
El gusto es de nosotros también, Diego. Gracias por aceptar el llamado de Libros al Aire. Y justamente hoy este libro ha dado mucho que hablar entre nosotros, justamente, sí. Porque Valles Sonoros, un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha, es literalmente un libro que nosotros lo hemos leído recorriendo, escuchando. También iniciamos este Valle Sonoro, ¿cierto? Muy conectado con nuestras raíces y con nuestra rutina también, lo muy cotidiano. La gran pregunta es inevitable, un poco predecible también, el cómo surge, porque aquí hay mucho. Bueno, es un ensayo, hay muchos elementos personales, pero queremos escucharlo desde la primera persona. ¿Cómo fue el hacer este libro?
Bueno, primero que nada, saludar a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el programa. Y bueno, como todos los libros nacen de una especie de locura. no como de algo que a uno le empieza a llamar la atención y se termina convirtiendo en una obsesión. Y el libro yo lo empecé a escribir en Buenos Aires. Yo viví ahí 8 años. Y todo nació por una afectación, ¿no? De mi oído. Porque Buenos Aires, como ustedes quizás sabrán, es una de las ciudades más ruidosas de Latinoamérica. Y eso me estaba afectando en temas como dormir, por ejemplo, ¿no? Y empecé a prestar mucha más atención a lo que yo podía oír o distinguir. Y desde ahí también empezaron a aparecer lecturas, ¿no? En torno a esto, empecé a darme cuenta que también en los talleres que yo hacía o en las lecturas que iba trabajando o en los libros que yo iba escribiendo había una preponderancia del tema del sonido. Entonces esto se empezó a convertir lentamente en una, como les digo, una obsesión, porque empecé a subrayar todo, todo lo que tenía a mi haber y a ponerle, claro, una especie de llave de sol, ¿no? A cada una de esas entradas, después ir juntando y decir, bueno, aquí hay una idea de algo, aquí hay una especie de libro por hacer, pero quizás ya hay un libro. Y me fui a buscar, yo sigo librero muchos años y me di cuenta que había muy poco al respecto. Y sobre todo muy poco o nada escrito en español, castellano, ¿no? En nuestra lengua. Y ahí el interés mayor fue quizás de comunicar este tema de cómo escuchamos, ¿no? Cómo se escucha nuestro territorio, pero también cómo los poetas, los místicos, las místicas, qué sé yo, gente que ha trabajado con el sonido en la historia y en otras temáticas se ha acercado a eso. Y cómo también nos puede dar algunas claves sobre el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? O la destrucción de los ecosistemas. Entonces, nada, como les digo, nació esta obsesión hasta que terminó siendo un libro después de 5 años.
Diego, cuando tú mencionas, porque ya me salí de la pauta, esto es un clásico de
Buenísimo,
Victoria
me
Moya.
encanta, me
Cuando tú
encanta.
dices que Buenos Aires es una ciudad muy ruidosa, quiero que me confirmes una especie de mito urbano que mucha gente me ha dicho, que lo que más se escucha en Buenos Aires es cumbia, que según tú vas a cualquier lado y están, del fondo tienen cumbia. ¿Es cierto eso?
En parte sí y en parte no.
A ver.
Porque lo que más vas a escuchar son los frenos de los colectivos, ¿no? Entonces yo
Ah.
vivía cerca de la parada del 111 y esa frenada no me la voy a olvidar nunca. Y después trabajé mucho tiempo en la Avenida Las Heras, en la librería Norte, y ahí paraban por lo menos unos 10 colectivos. Entonces yo sabía por datos que me habían dado que esa era una de las avenidas más ruidosas de la ciudad. Pero en general, ¿no? Los argentinos también van a escuchar rock and roll, o sea, son súper rockeros y muy orgullosos de lo que han hecho. Bueno, también vas a escuchar a la gente gritando que son bien gritones, ¿no? Pero gritones con cariño también. Así que nada, no sé qué decirte, hay una parte de cumbia, no siempre todo.
Ah, muy bien. Oye, hay que decirlo que
No todo es cumbia, querido.
No,
pero
y
hay que decirlo como que se te pega la cumbia argentina, sí, es un mal, es un mal.
sí. Y bueno, también como tocando el tema, así como deslizando, también ha habido mucho ruido en Argentina a propósito de todo lo que estaba pasando ahí. Quizás vamos a tener unos minutitos para conversar ahí también de tu paso en Argentina, ¿cierto? Y de cómo se observa con lejanía y cercanía justamente lo que está pasando allá. En Valles Sonoros justamente nos hablas de Gabriela Mistral, de Violeta Parra, de muchísima gente también. Sí surge una figura que, cito textual, posiblemente más urgente que debemos leer. Y estamos hablando de Luis Oyarzún.
Sí.
¿Qué significa Luis Oyarzún? Y también cuéntanos, claro, la experiencia del librero, del lector, cómo llegamos a él y por qué es tan urgente finalmente.
Bueno, Luis Oyarzún, para los que no lo conocen, fue un pensador, un filósofo, alguien muy entrometido, para bien, ¿no? En los temas de la academia, pero también en temas de representación de Chile, ¿no? Tuvo que viajar por muchos lados. Y él fue parte de la generación de Nicanor Parra. Pero tiene la bondad de que fue un gran ensayista y sobre todo nos pudo, digamos, diagramar a través de su escritura un Chile que estaba por desaparecer. Luis Oyarzún se preocupó mucho por el tema del árbol. El árbol fue algo fundamental para él. Él escribía con mucho dolor el tema de los incendios. Él decía que cada árbol quemado debiera de dolernos como una quemadura, ¿no? Y si tú te vas a los diarios que escribió, al diario íntimo, que para mí, no sé, para usted, pero quizás para alguien que esté escuchando también, puede ser uno de los libros más interesantes que se escribieron en Chile porque es una escritura claramente, o sea, que en donde él se sitúa y empieza a escribir de lugares y empieza a describir sonoramente esos lugares, ¿no? Él pasó mucho tiempo por Caleu, que está cerca de Olmué, por ejemplo, y ahí te describe O sea, estamos hablando de un diario, pero te describe por lo menos unas 20, 30 especies, ¿no? En menos de una página. Sabe reconocer los distintos cantos de pájaros, sabe diferenciar un chercán, ¿no? De por ahí de una rara o de cualquier otro pájaro, un cachudito. Entonces, hay algo fantástico en él y creo que esa urgencia se da porque justamente uno de los, digamos, uno de los sentidos que más nos pueden preparar para esta gran crisis climática es el oído. Hay muchos estudios, por lo menos en el área del Anglo, ¿no? También en Chile están ocurriendo esos estudios hace un par de tiempo, en donde nos están mostrando que a partir de haber hecho largos trabajos de grabación, ¿no? De registro de lugares, estos lugares están perdiendo su variedad, ¿no? Cada vez escuchamos menos en estos lugares, o sea, están desapareciendo insectos. Sabemos que hay una gran cantidad de anfibios también que están desapareciendo en el mundo, la vegetación, ¿no? Va retrocediendo. Entonces, el mundo natural es sin duda un gran alertador. Y Oyarzún fue muy capo en eso desde los años 50, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es alguien a quien tenemos que leer, más allá de que hizo un montón de cosas increíbles.
Y también pone atención a los pájaros también en este libro, porque bueno, es como Juan Luis Martínez por un lado, Cecilia Casanova también se menciona acá con su poema, entonces también todo de alguna manera nos va hablando, nos va comunicando, quizás, porque yo lo sentí así cuando leí Valles Sonoros. El tema es que dentro de la rutina, dentro de lo cotidiano, dentro de la vorágine de cosas, cuestiones que solemos realizar y poner por prioridad, dejamos de lado aquello y tenemos que volver a reconectarnos. Es como una suerte de mirar el paisaje más detenidamente y a sentirlo.
Sí, probablemente sí. O sea, también hay mucho tema de la urbe, mucho tema de la ciudad acá dentro del libro, ¿no? Pero a mí, no sé, porque les tengo demasiado cariño, los pájaros son una cosa importante. Hace poco también traduje un libro junto con Fernando Correa para Ediciones Libro Verde de William Henry Hudson, que se llama Las aves y el hombre, que es uno de los libros señeros sobre el tema del avistamiento, ¿no? Era un gran poeta, un gran escritor, nació en Argentina, Hudson, y luego se fue a vivir a Inglaterra, y mientras yo estaba editando el libro, o sea, dándole las últimas pinceladas, todo me resonaba, pero claro, yo había visto el tema de los pájaros quizá en primera persona desde muy chico. Mi abuelo era un gran escuchador de pájaros, por decirlo así, ¿no? Alguien que escuchaba y sabía inmediatamente qué especie era, y de repente le daba por imitar, ¿no? Y yo por ahí digo en el libro que es como un imitador de ruso hablando con un ruso, o sea, imposible que se comuniquen. Pero bueno, yo también escribí un libro que se llama Tordo, entonces siempre el tema de las aves ha estado presente y claramente es un lenguaje transparente, como habla Juan Luis Martínez, el poeta Juan Luis Martínez, que no, no, a veces como que sentimos que nos da coordenadas y claramente también esas coordenadas tienen que ver el estado, ¿no? De la situación. Si estamos envueltos de pájaros, a veces nuestra tranquilidad humana se vuelve como, no sé, tenemos tranquilidad, ¿no? Logramos una cierta tranquilidad. Pero también pueden llegar a ser muy molestosos. Pero la cuestión acá es que las aves, ¿cierto? Y los poetas que hablaron de ello, las poetas, ¿no? Los místicos, qué sé yo, tenían una conexión directa con esta especie. O sea, el oído y el ave siempre han estado, en cierta forma, como en un maridaje. Han estado, son una buena pareja, ¿no?
Diego, disculpa, pero quiero retroceder un poquito a cuando estábamos conversando al principio, porque tú también mencionas mucho en el libro a Violeta Parra, a Gabriela Mistral, que son dos autoras que dedicaron parte de su vida y su trabajo a recorrer el país y escuchar sonidos, conectarse con el territorio. Y en este caso yo te quería preguntar cómo fue explorar el trabajo creativo de ambas, considerando el objetivo del libro.
Es muy buena pregunta, porque la verdad es que este libro está, si ustedes se dieron cuenta, está más llena de autores, de autoras que de autores, si se quiere pensar así, ¿no? Y por ahí a mí me da la teoría, el esbozo por ahí, de que hay algo en la mujer que está mucho más, digamos, no sé si preparada, pero disponible a oír, ¿no? Y cuando yo entré en Gabriela Mistral, entré por una casualidad, o sea, empecé a buscar a ver qué había escrito la Gabriela Mistral sobre el sonido. Y de repente me encontré con un pequeño mapa audible de Chile, que era un artículo bien cortito, en donde la Gabriela hace una cosa muy loca, que es tirar la idea de que se podría crear una máquina que describa el sonido de Chile. Ya estamos hablando de los años 1920, cuando recién, creo que un año después de que ella escribe este artículo, se inventa el cine sonoro. Y esto a mí me causó una fascinación, porque, wow, Gabriela Mistral ya estaba pensando en esto, y ese artículo va a ser una preparación para la escritura de su último libro, que es El Poema de Chile. Entonces ella se preocupa de qué se escucha en distintos sectores. Y hay un sector que yo le puse mucha atención, que es la zona de Chillán, ¿no? Que ella habla del centro-sur. Y ahí dice que prevalece como sonido la voz de las cantoras que trabajan en los campos, ¿no? Y ahí inmediatamente, nada, me tuve que disparar hacia Violeta Parra. Y ahí en Violeta Parra indagué en las dos versiones que tiene de Gracias a la Vida, que son muy distintas y que por el cambio de una palabra, por una palabra, la Violeta Parra termina siendo algo ultra moderno. Algo ultra moderno, o sea, dice que el oído termina grabando, es una máquina. Y hay otra escena también donde aparece Violeta Parra, que es cuando ella va a recuperar los cantos de la tradición mapuche, ¿no? Cuando ella estuvo trabajando ahí en la Universidad de Concepción, justamente, bajo el alero de Gonzalo Rojas, y un gran proyecto de recuperación, ¿no? Del sonido de ese pueblo y de los cantos que ellos tenían, de la poesía, básicamente, y que va a ser súper señero para la creación de sus últimas composiciones, que están repletas de ritmos y tiempos de la música mapuche.
A esta hora estamos conversando con Diego Alfaro. Él es, bueno, poeta, traductor, librero. Tiene muchas más habilidades de las que
Sí.
uno va escuchando también. Pero es de lo que estamos hablando. Seguramente vamos a descubrir otras aristas y capas. Estamos hablando de todo un poco, y ese de todo un poco está presente en este libro. Valles Sonoros, un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha. Fíjense, hay dos ideas que me gustaría profundizar tras la lectura de este libro, que la primera tiene que ver con el, claro, con lo arduo que tiene que ver y con el hecho de uno escuchar, ¿cierto? Y quizás lo instantáneo que nos sale o que nos parece el audio últimamente. ¿Qué podrías contarnos sobre esta idea de valorar el trabajo progresivo y paso a paso, ¿cierto? Que en el fondo esta mirada más detenida que no la tenemos, ¿cierto? Y de repente nos ponemos a observar esto, que es como descubrir más allá los colores de todo lo que nos va rodeando, ¿cierto? ¿Cómo fue el trabajar aquello y dejarlo plasmado en un libro que en el fondo es un enganche para que sigamos escuchando, para que sigamos mirando y para que sigamos recorriendo también este gran ensayo, que en el fondo es también un ensayo país, región también, que nos compromete acá?
Bueno, primero tengo que decir que me encanta que le haya gustado el libro, porque yo sabía que esto era un libro raro. O sea, cuando se lo mandé a la gente de Alquimia y cuando lo trabajó Felipe Reyes, connotado editor, escritor, y Natacha Oyarzún también, dos escritores muy buenos, yo estaba como un poco asustado de que ellos dejaran llevar por el entusiasmo. Y de repente como que esto no pasará nada, pero Creo que los tiempos que tuvo el libro se reflejan un poco en los tiempos de cómo se lee, ¿no? Porque es un libro que tomó, como les decía, más o menos 5 años. Yo fui publicando lentamente algunos artículos, ¿no? Publiqué un artículo en la Universidad Nacional de México, otro fragmentito por ahí en Argentina. Y iban saliendo esto y de repente me iba dando cuenta de una humanidad, ¿no? Me iba percibiendo eso. Entonces, para no ser un pesado, un
Eso.
denso, ¿no? Esos escritores densos, que, oh, ¿no? Yo dije, no, pues esto primero es un tema difícil, hay referencias, ¿cierto? Casi no hay citas, o sea, no pongo notas al pie. Yo traté de hacerlo lo más llevadero posible. Alfredo Levin, que presentó el libro, me decía, sí, lo lograste, pero a medias. Porque
Medios.
igual es, sí, porque él me dijo, igual es un libro que hay que poner mucha atención. Y eso está bueno. O sea,
Sí.
porque es muy narrativo también, ¿no? Yo me baso mucho en la anécdota. La anécdota es algo como es un pase, un autopase que me doy para poder moverme más tranquilamente y poder acercar mucho más al lector a esto. Entonces cuento historias de mi familia, cuento anécdotas de las autoras, de los autores, relato viajes y experiencias sonoras que he tenido en estos viajes. De chico yo tuve la suerte de viajar mucho porque mi papá era marino mercante, entonces él nos llevaba algunos viajes, entonces pasé casi un año de mi vida arriba de un barco. Y ahí tuve muchas experiencias sonoras en medio del océano. Y eso lo traté de graficar. También cuento por ahí que mi mamá también cantaba en un grupo de folclore. Esas cosas que a uno le ayudan para que el libro sea más llevadero y tenga un tiempo en donde tú te puedas detener, escuchar, salir del libro y poner atención. Y desconectarte también, porque quizás es el mejor piropo que me han tirado es que los que ya lo leyeron, es que les ha servido mucho para desconectarse,
Sí.
¿no? Para soltar el celular y poner
Ajá.
atención, no para salir de la radio en este momento, pero para, no queremos eso, no queremos eso. Pero por ahí también para descubrirlo cuando uno está leyendo, que por ahí uno... No, uno no se da cuenta, ¿no? Está leyendo y el autor te está dando claves sonoras, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el trabajo que fui haciendo, ¿no? De ir prestando atención, darle los tiempos y hacer algo lo más llevadero posible. Sí.
Diego, en este sentido, porque estamos conversando el tema de darnos esta pausa de escuchar y como complementando un poco la pregunta anterior de Felipe, porque esto ya es como una idea más personal y quizás no sea una pregunta, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, a ti, no sé, llamémoslo, es como raro hacer esta pregunta, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de la humildad al escuchar, ¿sientes que eso es lo que falta actualmente en este mundo que estamos constantemente corriendo, que no nos damos espacios para, por ejemplo, disfrutar la naturaleza y entre comillas, ¿cuál sería, por ejemplo, tu momento favorito de escucha? ¿Qué es lo que a ti, por ejemplo, te gusta escuchar, que te permite darte estas pausas para como analizar tu trabajo, tus futuras creaciones? ¿Cómo te das, por ejemplo, estos espacios para escuchar? ¿Tienes como algún momento o algún lugar favorito en donde tú simplemente te entregas, por ejemplo, a lo que se dice la naturaleza y decides escuchar a tu alrededor lo que va pasando?
Otra buena pregunta. Sí, que vaya sonoro, claro, te va a acercar a esa experiencia, porque básicamente el autor está constantemente con la paila puesta. Pucha, yo vivo en el campo, ¿no? Vivo en Limache, en la ciudad donde nací, pero vivo en una zona rural. Y yo, por lo menos, todos los sábados, todos los domingos en la mañana, salgo a caminar al campo, ¿no? Y ahí me gusta entrenar el oído en esto de ir detectando los distintos cantos de los pájaros, por ejemplo. Yo me siento, escucho, no, obviamente no puedo traducirlo, pero trato de entender más o menos, ¿no? Trato de ver en qué están. O sea, eso, o cuando salgo a los cerros, ¿no? Ayer, por ejemplo, con Claudia, con mi señora, agarramos la bici y nos fuimos hasta un tranque. Y estar ahí escuchando, ¿no? El agua chocando en el tranque, los patos que pasaban. Son momentos, ¿no? Yo sé que es un estado privilegiado también. En la ciudad eso también se puede hacer. La ciudad también permite eso, más allá del ruido de los autos, de los celulares encendidos,
Sí.
de los autos que pasan con el reggaetón o con el trap o lo que fuere, ¿no? Hay momentos, ¿no? Y qué maravilloso es ese instante en la ciudad cuando se apaga la ciudad, ¿no? Y uno puede llegar a percibir por ahí un zorzal que se quedó medio mal dormido, una lechuza que pasó. Una moto que por ahí, no sé, pasa en medio de la noche. Entonces, yo tengo esos instantes en mi vida cotidiana. Soy muy bueno para cachar cuando hay una gotera, por ejemplo. Ya puedo estar en otra habitación, unos cuantos metros, o también cuando escucho música, me preocupo de escuchar cada uno de los instrumentos por separado también. Entonces, nada, estas son cosas de deformación personal.
Claro.
Sí, sí,
Es como,
sí.
te iba a hacer como el comentario cuando uno, por ejemplo, cuando, no sé si te pasará, pero cuando andas en la ciudad, por ejemplo, acá en Concepción andamos en el espacio peatonal, y
¿Ya?
me llama mucho la atención porque cuando se ponen los músicos a tocar, no siempre la gente se detiene a escuchar, por ejemplo, la pieza entera. Muchas veces le hace su aporte a su trabajo, pero como que no se dan la pausa de quedarse ahí y escuchar, o sea, están como con suerte unos segundos, unos 30 segundos, dan su aporte y se retiran. Y eso
Claro.
como que de repente me deja como mal, porque no tenemos, es como todo ocurre tan rápido que no nos damos este tiempo de disfrutar, por ejemplo, sobre todo lo que es la música, el sonido, un espacio abierto, todo eso como que me genera como este ruido de todo, que en la ciudad siempre andamos corriendo y claramente la gente que vive en localidades más rurales se da estos tiempos de disfrutar lo que tiene a su alrededor. Me gustaría mucho que la gente tuviera como esa experiencia, incluso acá mismo en la ciudad, de darse estas pausas y disfrutar. Porque aparte nosotros estábamos conversando con el equipo que
Ya.
al leer el libro, muchos lo leían, por ejemplo, en el transcurso, cuando estábamos viniendo a Concepción, el Eduardo lo estaba leyendo en el tren, por ejemplo, y leerlo en el tren, ver el río Biobío, es como otra experiencia, Felipe lo mismo, entonces como que se disfrutó mucho tu ensayo y nos dimos como estas pausas de verdad, como decías tú, escuchar humildemente lo que tenemos alrededor.
Claro, porque fíjate que dentro del libro yo encontré una cosa que, bueno, uno buscando, 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 se topa con cosas. Entonces me di cuenta que el origen de la palabra escuchar tiene una partícula, viene de la palabra auscultare, del latín. Pero ese auscultare, dentro de ella, tiene una partícula que viene del indoeuropeo, que es una lengua muy antigua, ¿no? Que no, como una lengua inventada, si se quiere, porque es una lengua teórica, ¿no? De cómo debimos haber hablado en algún momento los humanos, y que hay una partícula que es la partícula klein, y klein es la misma partícula que está en la palabra inclinarse. Entonces, escuchar tiene que ver con inclinarse, con poner el oído en la tierra. Bueno, aquí yo lo poetizo un poco, porque justamente es un acto de humildad escuchar. Es anteponerte al que está hablando o a lo que está hablando, ¿no? Y por eso también hay muchos poetas que acá no aparecen, que son poetas que hablan constantemente, ¿no? Nicanor Parra no está, porque es un yo que todo el tiempo está hablando, no escucha nada. Eso me llamó mucho la atención. O me pasó también con Enrique Lin, que yo lo quiero mucho, pero lo siento, Enrique, pero no te puedo meter acá. Y eso pasa en algunas poéticas, en algunos momentos. Entonces, traté de ir acercando a la lectora, al lector, a esas instancias, ¿no? Como un acto de compartir lo que había ido descubriendo.
A esta hora estamos conversando con Diego Alfaro Palma, poeta, traductor, librero, a propósito de este libro Valle Sonoro, es un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha, que en el fondo nos tiene atentos y cautivados. Ahora escuchar la voz de Diego también, la voz del ensayista en el fondo también nos abre esas fronteras. Dentro de todo la escucha que uno ha hecho y va a seguir haciendo, ¿cierto? Afortunadamente y privilegiadamente, ¿cierto? También aparecen dos voces que me gustaría que profundizáramos un poco. Primero, la voz de aquellos que sufrieron o las energías también que sufrieron, ¿cierto? Las personas que nos antecedieron, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestra cultura originaria, por supuesto. Y también los otros sonidos que en el fondo son. Lo voy a denominar sonidos primarios, una suerte de, por ejemplo, qué habrá sentido, como dices tú, aquellos nativos americanos, cómo habrá sido la escucha de un animal desconocido, o cómo habrá sido, por ejemplo, el asombro o el susto quizás de una persona que escucha un aplauso por primera vez, por ejemplo, cómo encontrarse con esos sonidos también.
Claro, que esa es justamente la pregunta más interesante que uno se puede hacer cuando uno trata un tema que es la primera vez, ¿no? Y como somos latinoamericanos, yo me considero no chileno, latinoamericano, sí, de base. Es que no, o sea, soy una ensalada de cosas. Entonces, me parecía interesante esta cuestión de ver las narraciones primero de los conquistadores, ¿no? Pero no solamente los españoles, sino que también los vikingos, y
Exacto.
buscar en esas crónicas qué fue lo primero que escucharon, qué fue lo primero que escuchó Colón, por ejemplo, o qué fue lo primero que escucharon los vikingos cuando llegaron a Vinland, ¿no? Que queda en Canadá. Pero ya, eso es algo que está escrito y documentado. Ahora, lo que no está escrito, lo que no está documentado totalmente, es ¿qué vieron los otros pueblos, ¿no? ¿Qué vieron los pueblos que ya estaban acá? Eso a mí me pareció súper interesante y ver la cosmogonía. Entonces, me basé en dos cosmogonías más, básicamente. Una era la mapuche, que me parecía muy importante porque gran parte de su relato es sonoro. Sus cantos, su poesía. Hay toda una relación también con el tema del terremoto, el Ngüum, como lo llaman ellos, ¿no? El sismo, que es algo que abarca mucho el libro, ¿no? Porque si hay un sonido primigenio en Chile, que todos decimos, ¡ay, viene, ahí viene! El temblor, ¿no? El terremoto. Todos sabemos qué es. Todos tenemos la paila preparada para eso. Y si la verdad no la tenemos preparada, es porque por ahí no estamos prestando mucha atención, pero pasa muy a menudo. Entonces, también los otros pueblos que me interesaron mucho eran los Selknam, ¿no? Porque si de ellos hay un registro, ese registro es muy rico, aunque sea muy poco. Pero los cantos Selknam tienen una cosa de un canto muy gutural, ¿no? Y que tiene un tiempo que parecería ser el tiempo de los remos en las canoas que ellos llevaban, ¿no? Que a mí me parece que es como una lengua hecha de agua, la lengua de los Selknam. Y que es maravilloso porque ellos creaban estas canciones para ubicarse entre los canales, y que los canales, los fiordos, ¿no? Y que es algo que también ocurre con otros pueblos. Yo también pongo ahí a los Warrawiri, que son de Australia, y que ellos también han hecho trazos de canciones. Ellos tienen un GPS poético. Entonces, cuando tienen que atravesar un lugar, se van con todo el poema que el poema registra cada uno de los puntos a donde tiene que pasar la persona para no perderse. Eso en nuestro mundo contemporáneo es súper difícil de entender, pero tiene una riqueza que si no la recuperamos pronto, vamos a perder algo muy importante de la humanidad, ¿no? Y que también está súper abarcado en el mundo animal. Yo acá en el Valle Sonoro también me metí con el tema de las ballenas. Me parece fundamental. No solo porque ame las ballenas, sino soy un amante de las ballenas.
Oye, Diego, no
Pero,
quiero interrumpir ni cortar la inspiración, pero tenemos que ir a una pausa musical. En este caso vamos a ir con la canción Sumo, estallando desde el océano, de Sumo, estallando desde el océano, y volvemos a retomar esta conversación, ¿te parece?
me parece genial.
Ya, nos vemos.
Amén.
Pausa musical y volvemos.
Retomamos, estamos aquí en Libros al Aire, felices, contentos, por supuesto, agradecidos también de una buena conversa y es una conversa que no acaba, todavía continúa, por supuesto, estamos con Diego Alfaro Palma, poeta, traductor, librero, humilde escucha, por supuesto, ¿cierto? Y autor de este libro que nos convoca el día de hoy, Valles Sonoros, un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha. Teníamos a Sumo, pero lo vamos a dejar ahí pendiente un poco. También tiene que ver con escucha. Y justamente lo último que nos estaba diciendo Diego tenía que ver con las ballenas.
Sí.
Desde ahí queremos reconectar también porque hablábamos de esos sonidos primigenios, aquellos paisajes sonoros que nos convocan por primera vez, nuestra sorpresa, asombro, humildad. Y ahí estábamos con las ballenas. Diego.
Era un buen momento el de las ballenas.
Sí,
por supuesto.
Tenía que aparecer la voz de Luca Prodan. Sí, otra voz magnífica. No, bueno, no, yo no quiero spoilear nada, pero Dentro del libro hay un capítulo sobre cómo se comunican las ballenas, ¿no? Y qué sabemos de eso.
El
Y
canto de
por
las
ahí,
ballenas. El canto de
exactamente,
las
y
ballenas.
eso algo tiene que ver, lo va a descubrir quien tenga el libro, tiene que ver con la poesía. Pero no quiero adelantar nada.
No spoiler, dice
No,
Diego, no
no,
spoiler.
no, 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 no.
No, no, no es spoiler.
No, como les decía, en el mundo animal se da esta cosa de una comunicación directa. El tema del canto es muy importante. Y por eso también las poetas y los poetas en América han recuperado eso, ¿no? O sea, nosotros estamos llenos de cantos. Cantos en la poesía. Y quizás este libro también puede servir mucho, no solamente para la gente que le gusta la ballena, los pájaros, que se las plantas, ¿no? Pero también a la gente que por ahí no está muy cercana a la poesía y quiere saber qué diablos es, ¿no? O de qué manera la poesía nos podría ayudar, o no sé, ayudar, pero dar una mano en esto de escuchar el mundo que tenemos enfrente y cómo también, por un lado, lo podemos proteger desde una humildad, ¿no? Desde no imponer, sino acercarnos con el oído abierto.
Precisamente quería hacer el comentario de que, claro, cuando uno ve la palabra ensayo en un libro, hay que decirlo, de repente uno como lector se puede asustar un poquito, no sabe qué se va a encontrar, pero no, hay que dejar totalmente invitados a nuestros auditores a que le den una vuelta porque es un libro excelente, les va a generar esta pausa, esta escucha que hemos estado comentando en toda la entrevista. Y ahí vamos a ver qué podemos hacer con el libro. ¿Qué hacemos? ¿Lo sorteamos? ¿No?
Lo
Ahí va.
peleamos.
Vamos a trabajar.
No, no,
Aquí
no, no.
vamos a
Esto
conversar eso.
se comparte. Esto
Yo
se comparte.
creo. Vamos a tener que
Y
compartirlo.
hay un sonido que quedó ahí, que también lo escuchamos de ti. Yo escuché la palabra. Y quiero matizarlo con una. Como no es una pregunta, es un comentario, es una reflexión. Que tiene que ver con tu paso por Argentina. En algún momento se habló de Argentina acá, escuchábamos justamente una banda argentina, por supuesto, una Argentina que está bastante ruidosa, vamos a decir, en
Uy.
este sigue y seguirá, por supuesto. Y lo quiero matizar, mira, mira qué majadero soy, pero antes de las ballenas hablamos de terremotos. Ahí
Uy,
quedó.
sí.
Entonces quiero juntar ese charquicán de elementos, ¿cierto? Simplemente para que nos comentes, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tu viaje en Argentina y podamos explorar una beta tuya que es la del librero? ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti? Gran parte lo has hecho en Argentina, también en Limache, por supuesto. Pero ¿cómo ha sido esa vida del librero? ¿Cómo se vive?
Sobrevive.
Sobrevive.
Perdón, pero la talla la tenía ahí esperando para
Sí,
terminar.
está hecha.
No, bueno, es que yo fui librero acá en Santiago, o sea, ahora estoy en Santiago, estoy respondiendo a la entrevista acá en Santiago. No estoy en Limache. Salí de Limache hoy día temprano. Pero, pucha que es difícil cuando uno tiene un marco de referencia y se tiene que ir a un lugar donde hay otro marco de referencia. Yo era librero acá en Santiago y en un momento dije, no, ya basta, me quiero ir. Y bueno, tiré una moneda y salí a Buenos Aires. Y me fui
Juegue.
para allá. Era una moneda con varias caras, ¿no? Y bueno, porque también Buenos Aires es una de las capitales del libro, por lo menos en nuestra lengua. O sea, te diría que hay tres, ¿no? O sea, una sería Barcelona, la otra Ciudad de México y la otra Buenos Aires. De a poquito está emergiendo Santiago, ¿eh? Pero Santiago te diría más que Santiago, Chile, porque Chile es una ciudad grande. Bueno, la cosa es que fue una tremenda experiencia porque me tuve que ir acostumbrando a nombres, a datos históricos, a referencias políticas que yo no tenía idea. O sea, yo no sabía qué era el Cordobazo, no tenía idea quién era. O sea, tengo una talla muy buena. En un momento llega un tipo y me dice: los libros de Halperin Dongi. Y yo me fui a la sección infantil porque pensé que Halperin Dongi era un personaje. Y no, era un historiador ultra famoso argentino. Entonces, yo me imaginaba así como Un huevito con ojos, ¿viste? No, no, era un historiador.
Es como Humpty Dumpty, una cosa
Claro.
así.
Humpty Dumpty, ¿viste? Esa era la referencia que yo tenía.
Oh,
Pero
por
al
Dios.
mismo tiempo, no sé, para acercarme a la literatura argentina, a la poesía, y fue muy rico porque si en un lugar uno puede encontrar a las autoras y a los autores, es en las librerías en Argentina. Entonces,
Ay, qué hermoso.
tuve contactos muy buenos con, por ejemplo, no sé, con Fito Páez, por ejemplo, que fui librero de él, o con Ricardo Piglia, con Juan Fon, con María Sonia Christoph, pucha, con un montón de gente, la verdad, y actores, con, no sé, hasta la Julieta Venegas, que estaba viviendo un tiempo allá, pero conocí a mucha gente del mundo del libro, y como poeta, viste. Es muy bueno el apellido de poeta chileno, porque la gente cree que uno realmente es bueno.
¿Cómo
Como que
es?
te da un estatus, ¿viste?
Claro.
Como,
Y
y
la
eso
re...
me sirvió mucho. Además, cuando yo gané el Premio Municipal de Santiago por Tordo, no tuve que esperar nada para que llegara un editor y decirme, che, publiquemos un libro acá. Y el libro le fue muy bien en Argentina y el otro también. Entonces, de hecho, hace poquito me dijeron que Valles Sonoros va a tener una edición en Argentina. Entonces, me pone súper contento
Wow.
eso, porque es mi segunda patria. Sí.
Un privilegio, pero totalmente merecido, porque el currículum acá de Diego es increíble. O sea, no, no, no sé, no puede decir que Diego no ha hecho un arduo trabajo, porque estábamos revisando, por ejemplo, el clásico, la biografía del escritor, y como traductor también. O sea, imagínate, poeta, traductor, librero, es todo un, como, es como el multiverso en una sola persona.
Yo a veces ni sé cómo lo hago. Siendo súper
Claramente,
sincero, a
así
veces
como...
digo, no sé cómo salió otro libro. Pero es que, nada, o sea, yo amo los libros. Los amo. O sea, de repente sí me sacan roncha y peleo con ellos. O también por ahí con los autores, más que nada. Pero es bonito vivir rodeado de libros. Es un bonito oficio.
Y Diego te
Y...
iba... Oh, perdón, Diego, pero te iba
No,
a
no, no,
preguntar...
eso es todo lo que tenía que decir.
Buenas noches.
Chao, adiós. Chao.
No, no, todavía no, me queda una
No,
pregunta que
no, sí, dale.
necesito realizarla. El feedback, por ejemplo, de tus lectores de otros países, por ejemplo, no sé, Argentina, México. ¿Has conversado, por ejemplo, con lectores de otros lados que te han dicho que les han parecido tus textos? ¿Cómo ha sido eso?
Ha sido bien loco porque la verdad uno nunca sabe dónde terminan los libros. Entonces me ha pasado que me escriba gente de Alaska, no estoy mintiendo, de Alaska, o gente de Cuba donde nunca se ha publicado un libro mío. Me pasó, por ejemplo, que una traducción de algunos poemas de Tordo ganó un premio de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y eso hizo que salieran como unos chapbooks, que lo llaman los gringos, son como plaquettes, como pequeños, como una especie de trípode, ¿no? O sea, trípode,
Sí.
no, no, de, no,
Son
no es
como
trípode.
libros más chiquititos en
Sí,
alguna,
eso,
sí.
y para las escuelas públicas, entonces encontrarse con el mundo de las escuelas públicas gringas. Yo creo que uno de las cosas más lindas que me pasó fue en México, que yo llegué y nunca me imaginé que iba a tener una sala llena para pa escuchar poesía. O sea, yo leí después de Charles Simic, que era el poeta más importante norteamericano, en el Festival de Poesía, y yo pensé que, yo estaba entregado, pensé que la sala iba a estar vacía, se los digo así de verdad. Y había gente sentada en el suelo, y yo decía, ¿de dónde viene todo esta gente? O haber leído en un teatro lleno, ¿viste? Para varios colegios. No, y en Argentina me pasaba algo muy lindo, que yo siempre iba al mismo lugar, al Varela Varelita, a un café. Y ahí la gente sabía que si había leído un libro mío, me podía encontrar. Era como mi oficina.
¡Uy, qué bacán!
Y eso, nada, los argentinos son súper cariñosos en ese sentido. Entonces me ha pasado cosas muy lindas desde que alguien me haya escrito un correo sin conocerlo, nada, que me diga que un libro mío le sirvió para pasar una mala temporada en su vida y que eso lo animó mucho. No sé, gente en Noruega que me ha escrito. escrito, que he traducido algunos poemas, o en Alemania, no sé, es raro, ¿eh? Yo la verdad que no me tomo mucho eso en serio, no me digo así, ay, soy escritor, no, no sé, los libros sirven para hacerse, para conocer, para tener amigos lejos, para mí es eso, ¿no? No, no, no me doy ínfulas ni ínsulas de nada, sí.
Hablábamos de la humildad hace rato.
Diego, aquí,
Sí, bueno,
humildemente.
a nosotros el
Humildemente.
tiempo se nos pasa volando. Ese sí
Oh,
es
sí.
un elemento que no perdona aquí. Pero ha sido tremendamente grato. Nosotros te estábamos contactando de hace bastante tiempo y lo logramos. Nosotros somos perseverantes y porfiados cuando nos lo proponemos. Esto ha sido a la usanza de Libros al Aire, ¿cierto? Valles Sonoros, un ensayo en torno al viaje, la poesía y la escucha en voz de su autor, cierto Diego Alfaro Palma. Nosotros como equipo te queremos agradecer esta larga conversación, muy larga y muy tendida y muy agradecida también de dejarlos también invitados a todas quienes nos están escuchando a que consigan este libro. Nos quedó hablar de la portada, nos quedó hablar de la traducción, nos quedó hablar de futuros proyectos. Nosotros simplemente queremos quedarnos con la voz de Diego simplemente para la escucha, ¿cierto? Para la escucha de este y otros programas también que se reviven en nuestra cuenta de Spotify justamente. Nosotros también, mira, de copuchento nomás, hay un LinkedIn de Diego que ya es como la red social de adulto, pero también hay un
No.
blog, porque la conversa sigue, ¿cierto? Y también los dejamos a todos invitados justamente para que puedan seguir conversando sobre Valles Sonoros. Diego.
Muchas gracias por la invitación. Me doy cuenta que somos animales de la misma especie. Porque nos gusta buscar y cuando nos gusta un libro, vamos, buscamos, molestamos al autor.
Obviamente, obviamente.
Y ha sido una conversación muy grata y muy genial haber escuchado sus preguntas, porque la verdad se nota que lo leyeron, lo disfrutaron. Y bueno, como animales de la misma especie, tenemos que seguir conversando. Eso es lo bueno.
Obviamente.
Perseveramos ahí, Diego. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir conversando. Solo un dato y la dejo ahí como pauta al aire. Decíamos que Santiago, Concepción, Valparaíso, Chile, en el fondo es una gran ciudad de la poesía y aquí también se hacen eventos literarios, así es que la idea es vernos presencial para seguir conversando.
Claramente.
Ningún problema.
Ahí
Ningún
está.
problema. Yo me voy para allá.
Te esperamos, Diego, te esperamos acá.
Me voy volando con mis pájaros.
Invitados,
Oh,
aquí al sonido de los pájaros lo tenemos. Victoria, antes de ir cerrando, tenemos una información importante que entregar.
sí, porque, bueno, la semana pasada estuvimos con Fabián Rivas conversando sobre su libro Mensajes y lanzamos un concurso y ya tenemos a la ganadora. Uy, tenemos acá a la ganadora, sí, que es Alquimia y Versos. Nos vamos a estar comunicando con ella, Bárbara Valenzuela, para hacer entrega de este libro y atento a nuestras redes sociales porque toda la semana le estamos haciendo un regalito a nuestros auditores. Así que atentos ahí.
Eso. Bueno, también atento a las redes sociales porque justamente el tiempo apremia. Por favor, Conce, pórtate bien con el clima. Pero lo que queremos decir es que hay múltiples eventos literarios también pasando, desde clubes de lectura, lanzamientos de libros, próximamente ferias y festivales literarios, no tan solo en Concepción, sino que también alrededores, en realidad, regiones, de eso estamos hablando. De muchos lugares, ¿cierto?, donde la literatura es parte de nuestra voz, de nuestra conciencia y de nuestro corazoncito, por supuesto. Así que siempre atentos también a lo que vaya ocurriendo. Nosotros ya estamos a escasos minutos, ¿cierto?, de acabar este Libros al Aire, esperando haberlo hecho bien una vez más, como cada lunes, ¿cierto?, aquí en Radio Universidad de Concepción, a quienes nos tienen paciencia y a quienes estamos aquí conversando y haciendo parte de este programa que yo lo siento como un bastión de la literatura. Aquí conversamos y nadie nos detiene, en el fondo. También queremos mandarle un saludito, ¿cierto?, a compañeros y compañeras, por supuesto, a Iris, a Marily, por supuesto, y a Eduardo, quienes no se han podido sumar, han estado espiritualmente en este programa, ¿cierto? Hemos conversado todo el día con nuestros compañeros, por supuesto. También agradecer la presencia y la puesta al aire, por supuesto, de Fidel Quinán aquí, siempre también un eterno y valeroso compañero acá en esta tanda de letras y música en esta oportunidad. Victoria, nos alcanza ahí para un saludito.
Mira, yo quiero mandar saludo a nuestros auditores a modo general, darle las gracias para las personas que comentan, que participan también en nuestros concursos, están activos en el Instagram, porque estamos ya cerrando el año, estamos un poco cansados, te hablábamos con Felipe, pero con todo el ánimo, porque siempre el lunes siempre se empieza bien cuando hacemos este lindo programa.
Nosotros tenemos la excusa de quién está contento un día lunes porque nos juntamos acá a conversar. Así que tratando de ponerle toda la buena onda, por supuesto, la próxima semana un nuevo programa, nuevo invitado, invitada. Ahí lo dejamos en la inconclusa, pero por supuesto para que se puedan conectar a nuestras redes disponibles, ¿cierto? Y tendremos próximamente novedades que ahí, la dejo ahí, novedades, pero siempre ahí, atento y a la escucha. Gracias por estar acá, buenas noches, sigan también en la transmisión de Radio Universidad de Concepción y nos veremos en un próximo lunes.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.